Y sí, son las 10:30 ya, así
andado
que vamos,
y sereno.
Vamos a charlar un ratito. Ustedes saben que la semana pasada estuvo no solamente el Congreso del Agua, sino que además se conmemoró el Día Nacional del Agua y fue el momento para justamente pensar, actuar, hacer y sobre todo intercambiar experiencias vinculadas con un recurso, ya con un derecho humano en primer lugar, el derecho al agua, y con un recurso estratégico en todos los órdenes como son justamente el agua en nuestra provincia. Vamos a hablar entonces ahora con otra vez, digo otra vez porque ya estuvo en nuestros estudios y es un entrevistado frecuente, estamos hablando de Chamaco Lastiri, de Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos, para que nos cuente un poco el balance que se hizo desde la Secretaría justamente de lo que fue el encuentro provincial. Bienvenido, Chamaco. Yo te voy a decir Chamaco a Radio Nacional Santa Rosa, Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. Buen día.
Gusto saludarlo a los tres conocidos y también a Matías, que me está llamando por teléfono y por ahí lo gambeteo porque estaba recién en una reunión de Zoom.
Bien.
De la CIA. Bueno, un gusto saludarlos, un gusto que se ocupen de esta programación que tenemos de la Semana del Agua, uh-huh, en la que empieza con el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, establecida por las Naciones Unidas en el año 1993, y el cierre que vamos a tener este viernes 31 en la Universidad de La Pampa con la disertación de la charla que va a dar Pablo Dornes y Tito Gobi sobre los daños ambientales y los pasivos del desaguadero Salado Chadilú-Curacó. Uh-huh. Esta actividad va a ser a las 10 de la mañana en el Salón Azul de la Universidad Nacional de La Pampa.
Uh-huh. La semana pasada
Hola, perdón,
Chamaco, te decía que me parece que la foto de la semana pasada fue tu foto justamente mostrando el documento compartido que se hizo después de un año de trabajo muy intenso del Congreso anterior, ¿no? De la edición del Congreso anterior del agua.
Exacto, se recopiló todos los antecedentes, todos los trabajos presentados y las exposiciones de los panelistas expertos, se juntó todo en una publicación del sexto Congreso Pampeano del Agua, don Edgar Morisoli, como así se llamó el año pasado. Uh-huh. Así que ahí en esa recopilación y en esa entrega que le hicimos al Instituto Nacional del Agua el otro día, va sintetizada, digamos, toda la idea y la opinión y el interés de los pampeanos en la problemática hídrica. Y en consecuencia, bueno, sirve para que el Instituto Nacional del Agua, que es un instituto de investigación y estudio y ciencia, como es el INTA, para tenerlo claro acá entre los pampeanos, sí. Este instituto del agua va a crear un centro en La Pampa, el Centro Regional Norpatagónico, y bueno, para ponerlo al tanto de su actividad, le dimos las inquietudes de toda la comunidad pampeana que se expresó en aquel Congreso del Agua.
Por eso
quiero decirles que sí, contarles que en este momento, como otra de las actividades de la Semana del Agua, estamos recorriendo con los jóvenes de la Secretaría, de la Municipalidad de Santa Rosa y de la Municipalidad de Toay, toda la zona de lo que conocemos todos como el Lobo Che, tanto de Santa Rosa como de Toay, uh-huh, que es un lugar en el que, necesitamos incentivar mucho más el consumo del agua, el cuidado del agua, que es uno de los el lema que había puesto las Naciones Unidas en la conmemoración de ese Día Mundial del Agua. Y como ahí es un lugar paradigmático, porque estamos haciendo la extracción y la y el vertido de los efluentes al mismo acuífero, ya que no hay redes ni de agua ni de cloaca pública por cañería, entonces el acuífero está en un estado de extracción permanente, y ustedes saben perfectamente bien que hay ahí un crecimiento muy significativo de la población, digamos, porque pasó a ser una zona de fin de semana a pasar una zona de
residencial
permanente. Claro. Y bueno, esto no hace falta que lo diga yo, en los últimos datos del censo, esto ahí fue el crecimiento más importante en porcentaje de toda la provincia, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está en un lugar donde nosotros queremos, venimos haciéndolo desde hace tiempo, pero como también saben ustedes, todas las campañas de comunicación están costando mucho, cuestan mucho, uh-huh. Y no hablamos de plata, estamos hablando de cuesta que los resultados de esa comunicación se concreten en los objetivos, que es el del cuidado del agua.
Uh-huh. Ahora, esa contradicción que mencionás justamente en las campañas de comunicación, también tiene que ver, me parece, con una impronta que tiene la lucha por el agua en la provincia de La Pampa. Es decir, la información está, el acceso a la información se garantiza, pero las decisiones de fondo no llegan. Estabas hablando recién que estás en una reunión de la CIAI. La pregunta es, y también dentro del contexto de la Semana del Agua, es, ¿se puede seguir trabajando en producir conocimiento cuando las decisiones de fondo cuestan en que llegue, cuesta que arranquen, cuestan que efectivamente la provincia pueda tener alguna vez la posibilidad de decidir soberanamente sobre su cuenca?
Y mirá, esa es la construcción social que necesita todos los organismos de cuenca. Tenemos distintos desarrollos nosotros, tanto en un desarrollo importante institucionalizado como es COIRCO, que nos permitió hoy, luego de mucho tiempo de lucha y demás, tener un laudo presidencial que impidió la instalación de una obra como Portezuelo del Viento, a un desarrollo que viene desde muchos años en el Atuel, en el que el organismo de cuenca recién fue reflotado con la Corte Suprema de Justicia, y que tiene severos problemas porque está consumado el hecho de la apropiación del agua, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos otro desarrollo. Pero yo siempre creo que tenemos que seguir, y lo peor que podemos hacer es abandonar esta lucha y dejar que esto no pueda avanzar. Entonces, de la manera en que estamos todos los pampeanos, tanto el pueblo como el gobierno, vamos a ir obteniendo objetivos. En esto tenemos que ser optimistas, porque la sociedad avanza cuando realmente lucha por sus problemas, y en este caso estamos luchando por el ambiente y estamos luchando por un recurso estratégico como es el agua, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y desde la Secretaría, ¿qué reflexión hacen cuando, por un lado, ¿no?, está toda la inversión, tanto en recursos materiales como en humanos, de salir a los barrios, casa por casa, e ir a concientizar sobre un uso responsable del agua, digamos, que... ¿Cómo charlan con el vecino, pensando cómo ese vecino, digamos, de alguna manera no cuida el agua que tira en su patio y tampoco puede pensar en una cosa más abstracta como es, por ejemplo, la cuenca del desaguadero salado Chadí-Leubo? Es decir, ¿por dónde pasaría, si vos querés, el resorte de que en el pampeano o pampeana de a pie todavía el tema de los recursos hídricos no sea una carnadura de origen, digamos?
Son planteos que, por ejemplo, en el caso de Lobo Che, también, además de la comunicación, están la comunicación, digamos, pública, también están algunas herramientas como conocer propiamente lo que te está pasando en tu casa. Uh-huh. Y en ese caso, también la gente tiene necesidad de saber, o a veces tiene que reforzar su perforación porque no le está dando la misma cantidad de agua que le daba antes, o porque puede tener afectado la calidad del agua, o cuando derrocha porque el agua se tira por X motivo. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo una campaña para darle herramientas de conocimiento porque el agua subterránea es invisible. Entonces la gente no sabe lo que es hasta que no le falta. Y entonces lo que estamos dando también es herramientas y decirle, mirá, agrupá tus usos, el uso doméstico, digamos, el uso de agua potable, de agua para consumo, uh-huh. Ese no está limitado, no es el más importante. Después tenés la pileta, que es temporal, y a su vez, si haces los famosos filtros de reciclado de la pileta, estás haciendo un uso, sustentable. Pero si vos regás todos los días, a toda hora, hay veces que está lloviendo y estás regando, esa situación es la más importante y la más impactante. ¿Por qué? Porque estás consumiendo más del 60% del agua de la perforación, y eso sí se produce en un daño que después, más adelante, se puede convertir en irreversible. Y sumemos esto a el último dato que tenemos, que fue hace 2 años, los medidores de luz, que hemos la herramienta para conocernos, ¿cierto? Uh-huh. Los medidores de luz que ha otorgado la Cooperativa Popular de Electricidad son más de 3.000 conexiones. ¿Qué hacemos cuando vamos ahí? Tenemos la conexión de luz, después tenemos la perforación, entonces sumemos. Claro. Entonces, todas estas herramientas son las que le damos para que la gente sepa que ese agua debe cuidarla, porque es por su bien y porque le da un acceso al agua que permite también para todo, porque cuando se deteriore el acuífero se va a deteriorar para todo, no es para una casa o para la otra. Uh-huh. Y también la otra es la ubicación del pozo ciego, o sí, nosotros le llamamos el vertido de efluente, en el que a veces está tan cerca o con la casa del vecino o con la perforación propia, que se puede producir contaminación
de napa
biológica, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, bueno, estas pequeñas herramientas son para que la población conozca y vaya digamos tomando medidas para que eso se vaya a revertir. Uh-huh. Evidentemente no podemos tener plantaciones de Londres o de Australia, qué sé yo, no podemos. Tenemos un clima que es
árido,
subhúmedo o sí, y entonces esas cosas son las que nos tienen que impulsar a que entre todos podemos hacer. Nosotros creemos por ahora que todo esto debe ser complementado con una muy fuerte tarea de comunicación que hagamos entre todos los organismos públicos, pero que también involucre a las personas, uh-huh. a los barrios, a los habitantes de ese barrio. Entonces, porque es el bien más preciado que tienen ahí.
Y cuando, Chamaco, cuando mencionás todos los organismos públicos, digo, ¿hay algunos organismos que todavía le falta articular, pensando también por ahí que hasta que se produzca la concientización masiva también hay que empezar por ahí a plantear algunas medidas que pueden sonar un poco feas para algún sector, pero es decir, los medidores de agua que el santarroseño del centro paga y que tiene un uso más consciente producto de que le tocan el bolsillo, por ahí eso no se ve a medida que vamos abriendo los anillos y nos vamos alejando del centro. ¿Ustedes ven que en la conducta que tiene el vecino del centro de Santa Rosa hay diferencia a la hora de tratar el agua de lo que hay, de la conciencia que hay cuando no se mide o no se pone un medidor para pagar un impuesto, claramente
es así? Y vos pensá, el otro día el presidente del Instituto Nacional del Agua nos dio un pantallazo así rapidísimo, en el que nos dice que entre el 65 y el 70% del país, de todo el país, somos regiones desérticas, y la parte húmeda es la parte de la cuenca del Paraná y demás, donde está el otro 30%. Ahora, y nos puso un ejemplo. Ustedes ven cómo cuidan el agua en Buenos Aires cuando salen a caminar. Se ve agua por todos lados, están al lado de la fuente. Y nosotros tenemos otro planteo y otra mirada. A veces nos quedó aquel mito de que el agua es gratis, ¿no es cierto? Uh-huh. Que en otras épocas, fue así y fue planteado así. Pero hoy en todo el país está aceptado que debemos cuidar el agua porque no tenemos disponibilidad como para... y mucho más Santa Rosa y la provincia de La Pampa, que no tenemos acceso a una fuente superficial. La Pampa es la única, las localidades que estamos acá al este, somos la única que no tenemos un río donde sacar el agua y donde después se hace el vertido de los afluentes. Entonces, estamos en una situación mucho más complicada. De todas maneras, en La Pampa la micromedición se hace desde hace muchos años en una relación virtuosa entre los municipios y cooperativas, en algunos casos, en las que todos están midiendo el agua y están controlando el consumo. Eso es evidente en La Pampa respecto a esa parte. Nos falta, por ejemplo, en este caso del Loboche, nos falta porque son acciones privadas, digamos, o están dentro de un predio. No es que le podés poner un medidor ahí a la perforación. Por eso sí tenemos que avanzar en mejores medidas en avanzar en la concientización, avanzar en las medidas, pero todo a través de la comunicación, y después generaremos también nuevas normas y normas de derecho, digamos, de aplicación, para poder efectivizar esto mejor si no se puede o no se va a desarrollar una actividad de cuidado, digamos, ¿no?
Ahora igual va a empezar cuando salen los subsidios, digamos, con las nuevas facturas de electricidad, vas a ver que van a empezar a cuidar eso. Néstor, te pregunto también vinculado con este tema, porque ahí en el barrio, digamos, se usa mucho esto de tomar agua envasada, ¿sí? Ese agua también es propia del acuífero, con lo cual, digo, reforzando esta idea que voy a decir, además de que en algún momento puede llegar a escasear, puede pasar que la contaminación del acuífero, al final, el vecino que vive allí, digamos, creyendo que tomando agua de envasada no la consume, la consuma lo mismo, ¿o no?
El agua envasada está controlada desde el punto de vista nuestro, está controlada desde el punto de vista tanto bacteriológico como de la extracción en sí, de los volúmenes de extracción y de la calidad de la extracción. Y está perfecto que todo eso se haga, y no solo esto, sino las instituciones de bromatología, tanto de la Municipalidad de Santa Rosa como la de Toay. Lo que yo me permito disentir es que ese agua que están envasando no tenga un costo, no tenga un no la paguen. Entonces, esta es una deficiencia legal, como les decía yo. Nosotros no tenemos atribuciones para cobrarla, no nos la da el código hídrico, pero yo creo que tenemos que avanzar en esa parte también, ¿cierto?
Uh-huh. Te llevo al Río Colorado, porque me hablabas hace un ratito de la actuación de Coirco, y en las últimas semanas fue noticia la merma en el caudal, digamos,
es una noticia que hace rato, lo que pasa que se publicó ahora por los informes que hace el INTA cada tanto.
Claro, pero no, lo que te quería preguntar es a qué obedece, si esto es una situación, digamos, que se va agravando con el paso de los meses, y si es algo que se puede restituir, digamos, más allá de que obviamente habrá que abrir el ojo, porque como vos decías, hay que cuidarla el agua, ¿no? Pero
ese informe es de un mes, una foto de un mes.
Ajá.
El otro día, vuelvo a repetir lo mismo, el otro día se presentó el estudio que está haciendo el Instituto Nacional del Agua del balance hídrico de toda la cuenca del Río Colorado. Sí. Y ahí se mostraba un dato muy, muy fácil de entender. Desde hace 15 años, todos los caudales que están midiéndose en Butarranquil. Butarranquil es una localidad de Neuquén en donde se mide el río Colorado. Y te decía, desde hace 15 años que está cada vez más por debajo de los caudales o de los derrames, como se llama cuando sumás todos los caudales de todos los días durante el año, de los derrames anuales, todos los años está cada vez menos. Entonces, estamos ante un escenario de cambio climático. Esto se produce porque el río es eminentemente de carácter nival. Entonces, esa falta de precipitación nival hace que estemos en esta situación. Por eso te digo, es una película que tiene ya 15 años. Y en ese plano estamos trabajando permanentemente. Se redujeron las zonas de riego, como te decía hoy. Tanto acá, en el Lobo Che, como en el río Colorado, la cantidad de agua que se riega, que lleva si tomamos 100 litros del río Colorado, el 95% o 95 litros son para riego. El resto es para agua nuestra, de agua potable, para uso industrial y para uso de las actividades petroleras. Uh-huh. Entonces, fíjense la magnitud, y entonces eso ha tenido que reducir drásticamente muchas zonas de riego, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que tenían las mayores extensiones. Entonces, esto que está sucediendo, esta disminución de los caudales, nos obliga a estar permanentemente trabajando con esto. Uh-huh. Acabamos de mandar una nota al Comité Ejecutivo de COIRCO, donde estamos planteando los reclamos de los regantes de La Pampa, de 25 de mayo, en donde dejamos un plan escalonado de sueltas y cierre para ahorrar la mayor cantidad de agua y para hacer posible el riego en función del agua que tenemos, digamos, ¿no?
Uh-huh. El agua pide ser compartida y son las personas las que no lo hacen. Mencionabas recién el 95%, y, o sea, haciendo una comparancia entre el Colorado y la zona del Lobo Che, el 95% se usa para riego. Pensando en vecinos y vecinas que tienen...
En el riego acá nosotros lo que tenemos más o menos establecido es que si vos tenés tu perforación, más del 60% se usa en riego.
Claro, al 60, bueno, es un numerito importantísimo también. ¿Qué tienen que esperar vecinos y vecinas de Lobo Che? Es decir, ¿van a llegar a su casa representantes de la Secretaría pidiendo qué datos, sí, diciendo qué?
Y tuvimos la colaboración de muchos chicos que son pasantes, que son todos muchachos jóvenes capacitados, o sea, son o estudiantes de geología o estudiantes de no son promotoras que no saben cómo, sino que tienen elementos para evaluar el acuífero y para aconsejar sobre las medidas de cómo funciona ese recurso, ¿no es cierto?
¿Van a pasar y charlar con vecinos y vecinas? ¿Van a dejar
llevan un material para dejarle y para conversar?
Uh-huh. ¿Y van a cubrir todo el Lobo Che? Son 3.000 viviendas.
Sí, sí. Porque uh-huh. Si nosotros venimos acá, ya es otra problemática, porque acá tenemos redes de agua y de cloaca, ¿no es cierto? Es otra problemática. Ya se está extrayendo directamente desde la cuica.
Bien. ¿Cuándo calculan que van a poder tener una primera aproximación de los resultados que se encuentren con estas visitas?
Y nosotros estamos con esto desde hace un tiempo, por eso te digo, las campañas también tienen que ser, ¿cómo te puedo decir?, reiterativas, tener distintas formas, distintas formas de llegar. Fíjate que hay dos chicas, que una es pasante y la otra es parte de la provincia, y además otro que es de prensa de la que están en la Secretaría de Recursos Hídricos para definir estas o diseñar estas estrategias de comunicación. Uh-huh. Es decir, no solo nosotros, los ingenieros, los técnicos, los geólogos, los ingenieros de recursos naturales, sino que también ellos que manejan la parte de comunicación que tengamos distintas estrategias para poder llegar a la gente y que las medidas realmente se conviertan en algo efectivo, ¿no es cierto?
Ojalá que sí. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Chamaco, en realidad. Te dejamos seguir en el Zoom con la CIAI. Mandá saludos de parte de Rebeldes Sin Cauce, que hemos sido también la semana pasada noticia a nivel nacional por el tema de necesitamos hablar más en nuestros medios públicos de del río Atuel, del Salado, del Colorado. Así que,
claro que sí,
gran abrazo.
Claro que sí. Porque uno parece, ves, acá tenés otro tema de comunicación, uh-huh. Uno parece que cómo no va a saber esto y resulta que va allá y no saben nada, no saben, ¿entendés? Entonces no está instalado.
Sí, muchas veces nos planteamos...
Son ambientales grandísimos, severos, y bueno. Sí. Por eso digo al principio, que lo peor que podemos hacer es dejar de luchar, de plantear esto, de plantear todos estos lamentos y darnos todas las estrategias, no solo de conocimiento, sino de comunicación para que se sostenga en la conciencia popular, digamos, ¿no?
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Néstor. Un abrazo grande.
Les mando un abrazo y un cariño especial a ustedes que los conozco.
De chiquite.
Estoy un poco enojado con Tamara porque no reconoce los triunfos de Racing. Pero
te das cuenta. Ya va a crecer, dale tiempo.
No, y bueno, sí, yo lo único que por ahí te preguntaba era si había sido justo que habían ganado, nada más.
Sí, pero me dijiste que le habíamos ganado a Boca por el árbitro, no.
No, yo te dije lo que había escuchado, nada más. No soy de Boca tampoco.
Bueno, peor todavía.
¿Viste? Peor. Contra Boca le pegan todo, bueno.
Bueno, le mando un beso grande Facundo, Mariana y Tamara.
Abrazo.
Chao, Néstor.
Abrazo.
Y a Matías también, que me tuvo paciencia.
Y a Matías también. Abrazo. Bueno, era justamente Néstor Lastiri, Chamaco, secretario de Recursos Hídricos, hablando un poco, haciendo el balance de lo que fue el lanzamiento. Continúa durante toda esta semana, a partir del Día Internacional del Agua, la Semana del Agua, mencionando estos dos hitos, ¿no?, que se van a hacer durante esta semana. Por un lado, el lanzamiento del plan vinculado a la concientización del ejido Santa Rosa Toay a través del barrio Loboché, digamos, como bien lo mencionaba recién el secretario, van a salir por las casas a concientizar, a llevar materiales, a contar justamente estos números duros de cómo se usa el agua en este conglomerado urbano tan importante. Y por el otro lado, la actividad de cierre, que es el viernes 31 con José Gobi y Pablo Dornes, ambos profesores de la Universidad Nacional de La Pampa, que van a estar presentando un informe especial que hizo la universidad, que mide los daños y escenarios de caudales ambientales del río Desaguadero, Salado, Chadiro, Bucuracó.